Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Martes 4 de junio, 1:06, COPE más Sevilla, desde ahora y hasta las 2, para hablar de fútbol. Con Ricard Martí en la técnica, señoras y señores, quédense con nosotros hasta las 2 porque le vamos a contar cómo está el mundo de la información deportiva en nuestra ciudad. Es oficial, el Sevilla Fútbol Club, como veníamos contando, y esto no es la ventaja, era lo que la situación nos hacía confeccionar, un traje que el sastre Monchi estaba perfilando y la verdad es que ha terminado como se pensaba. Lopetegui, Julen, va a ser el técnico del Sevilla en las 3 próximas temporadas. Mañana vendrá a Sevilla y será presentado. Decíamos ayer que evidentemente por la tragedia del niño Reyes, pues ayer no era el día para decirlo y hoy sí lo ha hecho oficial el Sevilla Fútbol Club. Será presentado, como digo, mañana miércoles y comienza el nuevo proyecto de Monchi en su regreso, Lopetegui. 3 temporadas, no es habitual. Sevilla siempre ha hecho 1+1, en todo caso, con los técnicos, pero en este caso Lopetegui y su representante han pedido 3 años y Monchi se lo ha concedido. Así que Julen Lopetegui estará acompañado en principio por su segundo Pablo Sanz y por el físico Óscar Caro. Objetivo ese, en 3 años lograr que el Sevilla vuele alto, muy alto. Hay además previsto un ambicioso plan para confeccionar a un equipo competitivo, no exento de clase, y donde el Sevilla tenga un plantillón para cubrir los objetivos que se están planteando. Además, imagino que Caparrós será el director de cantera y en el filial más nombre de fútbol, Gallardo y Marchena. Esto es lo que está apuntando este Sevilla, que ya tiene en su haber a Dabur, el futbolista que también lo ha hecho en esa liga, Salzburgo, en el Red Bull, y Diego Carlos, que ayer le damos cuenta de él. El Sevilla comenzará sobre el 4 o 5 de julio, será la vuelta al Tajo, primer stage de pretemporada en el Algarve portugués, sitio maravilloso, para luego viajar a Estados Unidos. Esa gala americana estará en los días o sobre los días del 17 al 24, Dallas y Liverpool son los equipos rivales del Sevilla, ya de Lopetegui, para ir buscando esa puesta a punto que además deja aquello de clink clink caja, dinerito para la arca. En el Betis, hoy o mañana, a todo lo más, el Betis va a hacer oficial el fichaje de Rubi. El tema que ha retrasado son los flecos para cerrar la operación, indemnización y otras historias, dimes y diretes, cuando intervienen representantes. Saben ustedes que siempre pasa algo, porque el sastre de esos flecos, o los sastres, son los presidentes, en primera instancia. Son los que tienen que firmar, los que tienen que poner el dedo hacia abajo o hacia arriba. Y en este caso, lo dicho, béticos, si ya conocéis el perfil, que lo hemos contado a diario, del que va a ser técnico del Betis, Rubi, a esperar horas, hoy o mañana, todo lo más. Y además, presunta reunión, pues nosotros no estábamos allí, pero desde Francia se apunta que se ha producido una reunión entre representantes de los dos, de Ben Arfa y el Betis. Una reunión con la intención de traerse a este pelotero para el conjunto verde y blanco. Así que tenemos de todo. Ocaña, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Muy buenas. Espérate que te eche Ricardo el...
Hola. Muy buenas, pues bueno...
No hace falta gritar tanto tampoco.
Con el primer entrenador ya aquí, ¿no? El primer entrenador, Julen Lopetegui, que la verdad es que ha causado desde hace prácticamente 2-3 semanas un revuelo tremendo cuando se anunciaba que estaba en la terna final de Monchi. Y que yo creo que lo que más ha sorprendido de todo no es ya al final su llegada, sino también en la cantidad de años que firma con el Sevilla. 3 temporadas. Mañana lo va a presentar Monchi, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Estamos como locos de conocer los argumentos futbolísticos que han llevado a Ramón Rodríguez Verdejo a fichar a Julen Lopetegui. Y cómo no, Rafa, también hoy le vamos a elaborar un perfil amplio a nuestros oyentes, que son los que más saben de esto con y los que están ávidos de conocer, con dos personas que lo conocen perfectamente, ¿no?
Ya hace unos días, ¿te acuerdas, Calera? Buenas.
Muy buenas, Rafa.
Teníamos desde Madrid a alguien que lo conoce muy bien, muy bien, muy bien. Lopetegui,
sí,
¿te acuerdas?
Ya hemos estado hablando con algunos compañeros y con gente que lo ha conocido bastante bien, de su etapa de la selección española, de su etapa corta en el Real Madrid como entrenador, pero también estuvo en el Castilla, también estuvo como ojeador. Así que lo conocen bastante bien en la capital de España.
Bueno, en unos instantes también se va a unir Oliva para que nos diga lo que piensa de este fichaje. Ocaña, y hablamos del Betis. Hoy, o todo lo máximo, mañana se va a hacer oficial también el fichaje de Rubi, y sus flecos, los astres, lo van a cortar.
Sí, los flecos.
¿Tú querías cortar los flecos o
quemarlo, ¿no? Hay que quemarlo para que no se deshilache.
O coserlo.
Pero es que a mí me sorprende todo esto. Después vamos a dar...
¿A ti te sorprende muchas
no,
cosas?
No, me sorprende porque Rubi va a venir. Rubi va a venir, pero tener que estar una semana y media cerrando un entrenador que está en el otro equipo, que
parte del Betis... ¿Tú sabes el tiempo que estuvimos para cerrar tu operación? Cuando estaba en Radio Marca, traerte aquí.
Pero yo no tenía el bagaje de Rubi.
Rubi viene al lado tuyo, vamos, Rubi. Rubi al lado tuyo es un desconocido.
Rafa, sí que es verdad que cuando hablas con una de las partes te dicen que el acuerdo, los representantes de Rubi aseguran que el acuerdo de desvinculación está totalmente cerrado y que lo que queda es que los clubes se pongan de acuerdo. Y cuando hablas con la otra parte, tú que bebes de una fuente además maravillosa, te dicen que el problema es la desvinculación entre Rubi y el Español. Conoceremos algún día todo lo que ha ocurrido. Yo tengo mi teoría particular.
Yo sé lo que he escuchado ahí por encima, que estaba tú manejando un sonido que me parece interesante, porque nos ponen a los que cubrimos este maravilloso mundo de la información deportiva, nos ponen de prensa rosa, ¿no?
Sí, este Francisco Javier Chica Torres, el
yo que sería el, Carlos Javier Vázquez, sería yo.
Jorge Javier Vázquez. Y yo Jesús Mariña, el que le gritaba a Carmele. Pero lo que te decía, Rafa, después vamos a escuchar a Javi Chica. Ayer en la tertulia de Pericos Online, bueno, que ha puesto a la prensa de Sevilla de vuelta y media, que le ha hecho un flaquísimo favor a Rubi, amigo suyo, lo considera, y vamos a ver la rectificación que tuvo que hacer ayer Javi Chica por la tarde, porque incendió las redes sociales dejando entrever que Rubi había utilizado al Betis. Pero repito, todo esto pasa única y exclusivamente, después nos lo desarrollamos, porque el Betis, en vez de tomar el toro por los cuernos en la negociación desde el minuto uno, ha dejado, en principio por respeto al Español, que fueran los representantes del entrenador los que lo sacaran de allí. Si usted quiere un entrenador, coja su equipo, va allí y lo saca del equipo donde está. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que los agentes especulan, escuchan ofertas, contraofertas, y ahora lo vamos a desarrollar.
Al final es muy complicado porque hay muchos intereses, gente. Y todo el mundo quiere percibir, todo el mundo, todas las cosas. Por cierto, antes de saludar a Oliva, quiero mandar un abrazo grande para todos los que hacemos a diario la información. ¿Por qué digo esto? Esta mañana he tenido una llamada muy, muy bonita de un oyente, 25 años, que ha tenido que superar una enfermedad importante. Y me contaba, no quiere que digamos su nombre, quiere permanecer en el anonimato, dice que le hemos hecho la vida muy agradable, que se ha reído mucho con nosotros, con las broncas, con los motes, con las cosas, con la forma natural de hacer la programación como lo hacemos a diario, y que es fiel, que ha sido muy feliz escuchándonos y que en parte de su recuperación nos la imputa a nosotros. Así que, querido amigo, he hablado contigo un ratito, no has dicho tu nombre, eres tú el que tiene que hacerlo, lo hace y no quiere que lo digamos, no lo vamos a decir, porque además no sé quién eres y cómo te llamas, mejor dicho, pero ha sido de verdad de las mejores cosas que hemos podido escuchar, que hayamos contribuido a ayudarte a sacar hacia adelante esa enfermedad. Así que muchísimas gracias por decirnos, y orgulloso de haber podido aportar ese granito de arena o ese cacho de voz que metemos en esta COPE más Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa, buenas tardes, compañeros.
Tú estabas libre hoy, eres farmacia de guardia 2.
Sí, abierto 24 horas, efectivamente, porque ha saltado la noticia al filo de las 11 de la noche, aunque ya en los últimos días ya manejábamos todos una información similar en torno a la llegada inminente de Julen Lopetegui, pero ha sido a las 11 en punto de la mañana cuando el Sevilla ha accionado el botón para oficializar el fichaje de Julen Lopetegui, como has explicado al principio del programa, para las tres próximas temporadas. Y la noticia de última hora respecto a la llegada de Julen Lopetegui, antes de entrar con más detalles, es que a las 12 de la mañana ya estaba en el AVE, es decir, que esto significa que a mediodía va a estar ya Julen Lopetegui en nuestra ciudad, se va a ir a conocer el club, Ciudad Deportiva, esta noche tiene prevista una cena con el presidente y con el director deportivo Monchi, mañana será el momento de su puesta en escena, la presentación a mediodía en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues en unos instantes vamos a ir desarrollando y conociendo una cosa, Oliva. Nosotros no nos llevamos comisiones, pero hombre, el interés. ¿Manejas algunas cifras? ¿Si ha sido un fichaje de alto standing a modo de billetes? ¿O por aquello de la salida que la ha hecho impopular con España, que parte de la afición del Sevilla pues no le gustaba mucho y demás, se ha devaluado lo que era el caché de Lopetegui?
A mí me cuentan que es un contrato muy tipo Sevilla, los entrenadores, ¿eh? No es un contrato absolutamente desorbitado. Exactamente no sé las cifras. Sí sé, por ejemplo, que Lopetegui tenía un sueldo muy normal en la selección española. En el Madrid, evidentemente, era un sueldo mucho más importante, sin llegar a ser el que puede cobrar Zidane o el que han podido cobrar otros entrenadores.
No, pero que rondaba casi los 6 kilos, ¿no? En el Madrid.
Ahora vamos a ver, Oliva.
Pero olvídense de que el Sevilla pague 6 millones de euros a Lopetegui. Claro. O sea, olvídense incluso me atrevería a decir que la mitad. Hablemos más de una cifra. Normalmente los entrenadores del Sevilla suelen estar en torno a 2 millones de euros, con cuerpo técnico incluido y todo. Pues sitúenla más o menos en una cifra así. Y lo de las tres temporadas tiene sus ventajas, que ahora voy a explicar, porque es un contrato largo, porque quería de entrada tranquilidad en el proyecto Lopetegui para trabajar bien, pero evidentemente es un contrato que tiene sus ventanas de salida para una y otra parte si las cosas no marchan bien.
Bueno, pues vamos a ir a la capital de España, lo vamos a hacer en dos registros, dos llamadas, dos lugares distintos donde están nuestros compañeros, para conocer más el perfil, porque ellos han trabajado a diario, ruedas de prensa, han visto llegar a Lopetegui, salir Lopetegui, y en este caso, pues gente muy cercana a él. Por ejemplo, nuestro compañero del Chiringuito, hombre que maneja el tema arbitral, que maneja todo, amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos, un tío con dos bolas. Juanfe San, Juanfe, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Juanfe, hay que llamarte porque tú sí has tenido codo con codo con Lopetegui y conoces al Lopetegui vestido de corto, vestido de largo, Lopetegui que tiene sus manías, sus costumbres, sus colores y demás. Antes de nada, en torno a lo que estamos hablando, ¿te acercas a lo que Lopetegui pudo percibir en el Madrid o estaba percibiendo?
Yo creo que las pretensiones de Lopetegui habrán bajado considerablemente fichando por el Sevilla. Pero no es un entrenador que le obsesione el tema del dinero, ¿eh? Es un entrenador metódico. Yo creo que está un poquito en las cifras que vosotros estabais manejando, más o menos. Es verdad que en el Madrid tenía un periodo de prueba por contrato, porque así lo firma siempre el Real Madrid. Pero yo creo que las pretensiones habrán bajado considerablemente. Yo creo que estará en torno a los 2 millones de euros, quizás, más o menos, aproximadamente.
Bueno, ¿cómo es? Yo tampoco soy pretencioso para el dinero, pero me gusta el jamón serrano y todas esas cosas, me gusta. O
sea. Hombre, y que Lopetegui fue capaz de arriesgar hasta el final, perder la selección con tal de irse al Madrid porque el contrato era millonario. Yo no digo que ahora haya cambiado, pero por lo menos en su día sí que le gustó.
Bueno, dejamos el tema ese tan sucio que es el dinero.
El dinero,
eso, lo dejamos. Como técnico, dentro y fuera del campo, después te preguntaremos si lo ves en el Sevilla, pero el técnico que tú has conocido, que hemos conocido todo de la selección, pero el que tú has conocido día a día, entreno tras entreno, desplazamientos y demás, de Julen Lopetegui, ¿cómo es el técnico que va a firmar mañana tres temporadas con el Sevilla?
Bueno, yo creo que es un entrenador mucho más metódico de lo que la gente se piensa y mucho más obseso del fútbol de lo que la gente se piensa. Para que la gente entienda, él tiene un equipo y un staff técnico al que le gusta viajar y viajar para ver todos los partidos de sus rivales. Yo hablo por época primero de la selección, que durante 2 años estuvo imbatido con la selección española y tenía un staff técnico que viajaba permanentemente a todos los países del mundo para ver rivales, etcétera, etcétera. Un entrenador que está a la última con la tecnología. Nosotros veníamos de una etapa con Vicente del Bosque en la que la tecnología estaba olvidada y él fue el que instauró el tema de los GPS en los futbolistas. Les ponía un GPS a todos los jugadores y controlaba la situación táctica, física y mental de todos los jugadores. Un entrenador que usa mucho la psicología con los futbolistas. Acordaos del caso Isco. Isco en aquella época cuando entrenaba a Zidane al Madrid estaba denostado y Lopetegui fue el que apostó por él y al final acabó sacando partido de un jugador que prácticamente estaba olvidado para el Real Madrid, ¿no? Es un jugador que le gusta hablar mucho es un entrenador que le gusta hablar mucho con sus futbolistas, tener un contacto directo. No le vais a ver abroncar a un jugador nunca, jamás. Se le gusta mucho escuchar a los futbolistas y luego tiene un concepto de fútbol que bueno, le gusta tener el balón, pero no olvida la opción de jugar a la contra, de la presión muy alta en los campos de fútbol. Le gusta mucho que sus futbolistas trabajen mucho para recuperar el balón, muchísimo. Y luego, bueno, va con su mano derecha Pablo Sanz, que también es otro obseso del fútbol, y con Óscar Caro, que como ya digo, es el que ha instaurado un poco la tecnología, sobre todo en el apartado físico, que fue el mayor cambio que yo he vivido con la selección española en cuanto a eso. Él instauraba un GPS a los futbolistas para tener controlada la situación, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Absolutamente todo controlado.
Juanfe, hay tres Lopetegui. Yo lo reparto en tres etapas. Oporto, positivo. Selección española, hasta que llegó el desenlace, aquel desagradable, buena. Y Real Madrid, negativo. En su dibujo mental, el que traslada al campo, al equipo, como quiere que juega, ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. ¿Veremos un Lopetegui parecido al de Oporto, al del Madrid o al de la selección?
Yo creo que vais a ver un Lopetegui más parecido al de la selección española. Es lo que más veo. Es verdad que valorar a Lopetegui por su etapa en el Madrid quizás sea un poco injusto, ¿no? Porque a mí personalmente me parece un grandísimo entrenador y que primero porque no tuvo tiempo para demostrarlo, segundo por la situación de la plantilla del Real Madrid, tampoco le benefició, ¿no? Yo creo que lo que más se va a ver, por supuesto hay que dejarle trabajar, o sea, hay que tener paciencia porque él siempre y permanentemente está insistiendo en que quiere que llegue el mensaje a sus futbolistas y para eso hay que tener un poco de paciencia, porque meterles en la cabeza la idea de fútbol de Lopetegui a la selección española no fue de un día para otro, le costó un poco de tiempo. Y vosotros hablabais de un contrato largo, que normalmente en el Sevilla no se prodiga hacer ese tipo de contratos, y me parece que lo que hay que tener es paciencia. Y yo creo que si se ve el Lopetegui de la selección española, el Sevilla tiene entrenador para tiempo.
Has hablado, Juanfe, de la selección española, pero Lopetegui como entrenador de club, de un club de fútbol, solo ha completado una temporada con el Castilla, una con el Oporto, al segundo lo echaron, y tampoco acabó con el Real Madrid. O sea que solo esas dos temporadas. ¿Un reto tan difícil como el de Sevilla, crees que es posible que este entrenador cambie pues las lanzas y las convierta en cañas respecto a la afición del Sevilla, por ejemplo?
Hombre, vamos a ver, si hablamos de la etapa del Real Madrid, también se ha demostrado a la postre que cambiando de entrenador el Madrid no había mejorado. O sea, que el problema del Madrid no ha sido Lopetegui. Sí, yo creo que si Lopetegui hubiese seguido en el Madrid, no hubieran ido tan mal las cosas como se decía, ¿no? Yo creo que la afición del Sevilla, repito, tiene que tener paciencia. O sea, no va a ser un entrenador que busque el resultado en el primer momento, porque ya digo que él tiene una idea de fútbol, él tiene una idea de juego, y eso es lo que va a instaurar. Él no va a ganar por ganar, sino que además va a ganar convenciendo de su forma de jugar. Yo creo que el Sevilla ha fichado un gran entrenador y que la gente debe estar contenta, eso sí, con un poco de paciencia. Ahora, si la gente piensa en que Lopetegui fracasó con el Real Madrid, no va a gustar en el sevillismo, pero hay que tener paciencia, porque se ha demostrado que no fue culpa de Lopetegui que el Real Madrid estuviera mal.
Bueno, pues grosso modo ahí están los rasgos que destaca Juanfe Sanz en torno a Lopetegui. Juanfe, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y ahora le preguntamos también a Elías Israel, que lo conoce perfectamente. Nuestro queridísimo compañero está en todas partes. Por You está en Bein Sport, está comentarista en COPE. Elías, muy buena. En el Gol, por cierto, ahora con Lama también lo veremos en breve. Elías, te preguntamos, ¿cómo es el técnico que mañana va a ser presentado en el Sevilla, que va a firmar por 3 temporadas después de su salida? ¿Cómo fue? Triste, impersonal para él, aquel follón de la selección española, todo eso. ¿Qué Lopetegui vamos a ver en el Sevilla?
Pues no te quepa la menor duda que vamos a ver uno de los mejores entrenadores españoles, con muchísima diferencia. Seguramente estigmatizado por una imagen que alguien se encargó de crearle a su salida de la selección, y como esto es una película de buenos y malos, pues la película del malo parece que ha calado en cierta parte de la afición sevillista, lo cual es una pena, porque se contaron muchas mentiras y será bueno ir desgranándolas poco a poco cuáles serán mentiras y cuáles serán verdad. Pero se ficha un gran entrenador, a alguien que es muy, muy, muy meticuloso, muy estudioso, y como se dice en el argot del fútbol, diamante pule diamante. Yo creo que un tándem Monchi Lopetegui va a dar mucho juego en la liga.
Es la vuelta de Monchi, no puede equivocarse. El Sevilla no ha estado bien en los últimos tiempos. El Sevilla necesita recuperar su ADN, pero estamos hablando de tiempo, un contrato de 3 años. Tú sabes, el día mejor que nadie, que en el fútbol paciencia no hay. Fíjate, Setién pedía paciencia, pedía tiempo, y aquí lo que manda son los resultados. No sé si habla, imagino que habrás hablado con Lopetegui, que estaba de vacaciones y demás. Mañana va a venir aquí, le acompaña Pablo San, Oscar Caro, sus hombres, su gente. Monchi le ha dado mucho cariño, le ha ofrecido todo. Pero en ese impas tiempo, resultado, ciudad difícil, presión, que él sabe lo que es la presión, Sevilla Fútbol Club, ¿lo ves?
No, claro que lo veo. Lo veo triunfante, lo veo optimista, lo veo con una gana enorme de desquitarse de lo que ha sido un año sin duda malo en todos los sentidos para él, y creo que enamorado de un proyecto que Monchi le ha logrado seducir, porque no te quepa duda de que Julen tenía ofertas del extranjero muy, muy, muy importantes y muy serias, de equipos de muchísimo nivel europeo, y sin embargo pues se ha dejado seducir por un proyecto que es el del Sevilla. Y lo de la duración del contrato, pues siempre es relativo. Tú sabes que estos contratos se hacen siempre con una cláusula liberatoria, no liberatoria, sino que si no acaba contrato o no la primera temporada o la segunda le quieren echar, pues se llega a un acuerdo que está firmado de antemano en el contrato y que no hay ningún problema. Pero creo que es una manera de demostrar que es un proyecto a largo plazo y que Monchi quiere y cree absolutamente en el trabajo de Julen Lopetegui, en sus informes como entrenador y en las ganas que tiene de triunfar. A mí no me cabe duda que lo va a conseguir en el Sevilla.
Está claro que las cláusulas tienen su forma de rescindirla y demás, pero es un gesto que el Sevilla ya ha roto su línea de contratación con los técnicos. Juan de Ramos, Emery, todos han firmado 1+1. Pero bueno, ahí están los 3 años, es confianza en ti, Lopetegui. Y hablando de Lopetegui, te hacemos la misma pregunta. Oporto, un año bueno, el otro regular o mal. La selección buena hasta el desenlace, aquel amargo, triste para España entera. Y en el Madrid por la puerta de atrás, en juego, ¿qué Lopetegui vamos a ver? ¿Qué Sevilla vamos a ver? Que sabe tú aquí lo que se demanda, lo que ha sido el Sevilla bueno y el Sevilla regular. ¿Con Lopetegui qué Sevilla vamos a ver?
Pues te podría quedar muy bonito contándote cómo va a jugar el Sevilla, pero todo lo va a marcar el trabajo que haga Monchi. Depende de los jugadores que tenga, Julen se adaptará a los jugadores. Y la manera de jugar de Julen han sido diversas en los distintos equipos. Evidentemente con la selección su trabajo no fue bueno, fue sencillamente extraordinario, son 20 partidos sin perder y clasificado para el Mundial como se clasificó. En el Oporto, dejando siempre buenas sensaciones entre los futbolistas, está bien que se gana seguro al vestuario, pero que el trabajo suyo y tácticamente cómo se vaya a ver al equipo va a depender de los muchos jugadores que van a cambiar en el Sevilla, seguro.
Oliva.
Yo tenía para Elías una pregunta que tiene que ver un poco con el estilo suyo. Se lo has preguntado tú ahora mismo. Va a depender evidentemente de los futbolistas, pero sí ha sido un entrenador a lo largo de su carrera, Elías, que ha sido capaz de adaptarse, por ejemplo, a defensa de 3, cerrar con 4, es decir, que es bastante adaptable a la plantilla que le den, que no es un tipo cerrado, tengo este estilo y este es mi libro y para adelante.
Nada, todo lo contrario, es absolutamente versátil, por eso digo que aventurarse a saber lo que va a tener sin tener el conocimiento exacto de la plantilla. Él claro. Se va a saber adaptar, evidentemente, si la ha seducido Monchi con el proyecto, porque seguramente van a venir futbolistas muy importantes o lo suficientemente buenos para que Julen pueda cumplir los objetivos, que no cabe duda que son clasificar al equipo para la Champions, desarrollar un buen juego, gustar en la ciudad, y evidentemente seguro que hay que tener un poquito de paciencia al principio, seguramente viene con una etiqueta que no le corresponde, pero bueno, todo eso él lo sabe y es precisamente el reto que ha asumido y el que quiere superar.
A mí me gustaría hacer un poco de abogado del diablo, Elías, sí, y preguntarte, bueno, también por los errores que ha cometido Lopetegui, ¿no? Sobre todo por dónde crees que ha estado el fallo principal para que haya fracasado en el Real Madrid, y en qué aspecto a lo mejor crees tú que él tiene que evolucionar o mejorar para instalarse ya definitivamente ahí en la élite.
Pues para mí, si me preguntas mi opinión personal sobre su fracaso en el Madrid, tiene que ver básicamente con el no haber puesto los bemoles sobre la mesa a la hora de sustituir a Cristiano Ronaldo y a la hora de pedir fichajes, en lugar de conformarse con la plantilla que tenía.
O sea, el carácter, ¿no? Quizás, ¿no? ¿Que le ha faltado carácter?
No, tiene que ver con falta de carácter. Julen es alguien con un carácter y una personalidad brutal, pero lógicamente, al ser un hombre de club, precisamente, y intentar evitar enfrentamientos, intentar evitar incendios a nivel interno, pues no supo hacer la fuerza suficiente fuera del club, porque desde dentro fue imposible, porque ahí sí que lo intentó por todos los medios, pues para sustituir a Cristiano Ronaldo. Pero además, aquí piensa que es la primera vez que va a trabajar con un director deportivo. Uh-huh. Tanto Loporto como el Real Madrid son clubes que son muy presidencialistas, por decirlo rápidamente. Y ahora con Monchi él va a tener una tranquilidad para poder trabajar y centrarse en lo que se tiene que centrar un entrenador. Por eso yo os hablo desde el principio que diamante, pues el diamante, que Monchi y Lopetegui van a ser un tándem que seguro que va a dar mucho juego, segurísimo.
Y el tema de la cantera, es un técnico que, bueno, en la selección española, en la sub-19, en la sub-20, también ha sacado a futbolistas en el Real Madrid, en otros equipos. Va a contar mucho con ella, imagino, ¿no?
Totalmente. Él es un camaleón que se adapta absolutamente a la idiosincrasia de cada club. El Sevilla es un club muy de cantera, muy que cree en su formación, y él en su manera de entender todo va a formar parte de eso, y seguro que va a apostar por jugadores jóvenes, seguro que va a apostar por el talento, pero evidentemente lo que se le va a pedir no desde los medios, sino desde la afición, son resultados, y eso es lo primero que va a mirar.
Y además contemos que deberá tener un hambre enorme, tendrá unas ganas de trabajar enorme y de situarse en todo lo alto. Elías, que ha sido un placer, muchas gracias por compartir y contarnos cosas del que va a ser.
Encantado, y otro día hablamos de quitarle todas las mentiras que se dijeron desde su salida a la selección, porque le han hecho mucho daño. Seguramente el tocado por el golpe que llevaba, el ladrillazo que se había llevado en la cabeza, no contó todo lo que tenía que haber contado, y yo creo que ahora con el paso del tiempo es importante que todas las aficiones, especialmente la suya, que va a ser la del Sevilla, sepan qué ocurrió.
Pues mira, hay tiempo, y nosotros tenemos habitualmente un tertulión maravilloso, en un lugar maravilloso, que se come muy bien, muy bien, se puede hablar muy bien, que es el Gourmet del Corte Inglés. Cualquier lunes de esto te llamamos, te coge el Transiberiano.
¡Hombre!
Y nos lo cuenta aquí a todo
eso,
color.
Eso, contad con ello. Encantado estaré.
Muy bien. Un abrazo, Elías.
Otro para vosotros.
1:33. Recuerden, mañana... Oliva, llega Lopetegui.
No, mañana no, esta mañana.
No, mañana presentado. Mañana presentado.
Sí, he dicho a las 12. Sí, a las 12 de la mañana estaba en Atocha, Julen Lopetegui. Sí. A las 12 de esta mañana.
Que tiene unas ganas enormes. Está como los niños chicos con una bicicleta nueva, claro, es que es normal.
12 de la mañana estaba en la estación de Atocha, es decir, se ha tomado ese AVE. 2:30 de la tarde estaría en Sevilla ya. Uh-huh. Llegaría a nuestra ciudad y directamente. Mañana. Se marchará hacia el club, irá a almorzar con los dirigentes del Sevilla, posiblemente con el propio Monchi. Me contaban hace tan solo un instante durante el programa que su representante, Carlos Bucero, tiene previsto llegar por la tarde también a Sevilla. Por tanto, habrá la clásica cena del día antes de la presentación con el presidente, el señor Castro, el propio Monchi y algunos directivos, y ya mañana a mediodía se llevará a cabo la puesta de largo de Julen Lopetegui. Está por confirmar lo de Albert Celades. Si realmente al final Celades, que andaba en Estados Unidos, viene a completar el cuerpo técnico de Julen Lopetegui. Es seguro Pablo Sanz, su segundo técnico habitual, y Óscar Caro como preparador físico. Me cuentan que puede venir alguien más en ese cuerpo técnico, que pueden ser hasta 5 personas, y que en ese contrato de 3 años que te comentaba antes, Rafa, evidentemente hay ventanas de salida. Es un contrato para darle seguridad al entrenador. Así lo veían las dos partes, tanto Monchi como Lopetegui, que lo idóneo era firmar un contrato largo y que luego, evidentemente, si al finalizar cada año cualquiera de las dos partes no está contenta, pues evidentemente no supondría económicamente para ninguna de las dos partes una gran cantidad el tenerse que marchar, ¿no? Si las cosas en un momento dado no marchan bien y se tiene que romper este contrato de tres temporadas, que evidentemente está en función de objetivos, que si no se consiguen determinados objetivos la liquidación es mucho más barata a la hora de cesar al entrenador. Pero bueno, lo que sí es cierto es que son tres temporadas para Julen Lopetegui, que a las 2:30 va a llegar a Sevilla y que mañana a mediodía va a ser presentado.
Estoy deseando, ya hilando con el compañero y con esta información de Oliva, estoy deseando escuchar lo que nos va a contar en el próximo programa, cuando lo tengamos, a Elías Israel, de esa salida de la selección. Pero yo apunto que el que quiso salir al Real Madrid fue Lopetegui, por mucho que ponga...
Y por dinero, y por supuesto eso, que le importó el dinero. Bueno,
he comentado y le he preguntado a Juanfe el tema de los clubes, porque Lopetegui, voy a repasar rápidamente...
Despedimos a Oliva, que sí. Tiene que está en su día. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, compañero, sigo escuchando hasta ahora.
No, voy a repasar rápidamente pues su historial como entrenador. Él empezó en el Rayo Vallecano en segunda división, duró 10 partidos... 6 derrotas, 2 victorias, 2 empates. Después estuvo un tramo donde estuvo como ojeador del Real Madrid, bajo la llamada de Ramón Calderón. Se incorporó al Castilla en la 2008-2009, en segunda división B. Completó la temporada en el Oporto y ya en medio está la selección sub-19, la selección sub-20, pero hablamos de clubes. En el Oporto dura 73 partidos, es decir, año y medio. En la primera temporada queda segundo en Liga, Lopetegui, y lo clasifica al equipo para los cuartos de la Champions League, donde fue eliminado por el Bayern Múnich. El Oporto, sí. Una buena temporada. En la segunda no dura ni una vuelta porque 16 partidos y es destituido Julen Lopetegui. Ya salta la selección española, donde en 20 partidos 14 victorias y 6 empates. Y el Real Madrid, donde dura 10 partidos de Liga y en total 14, 3 de Champions y una Supercopa de Europa que perdió ante el Atlético de Madrid. Así que, repito, Lopetegui, temporadas completas de clubes, repito, clubes, no de selecciones, clubes, una en el Castilla, en segunda división B, y otra en el Oporto. La segunda fue destituido. Así que, viene al Sevilla.
No es una trayectoria nada, nada brillante, correcta en el Oporto, correcta digo,
sí, pero
porque
que
además
no
en el
tiene
Oporto, quitando a los tres equipos punteros de Portugal, la diferencia de la liga con los demás es tremenda.
Lo que yo quiero decir, la conclusión que quiero sacar con estos números es que la trayectoria de Lopetegui en cuanto a clubes no es amplia,
no
es grande y no conoce la
ni
primera,
ni amplia ni muy brillante,
y no conoce prácticamente casi nada esta primera división, quitando estos 10 partidos con el Real Madrid. Eso sí, lo positivo es que lo mucho positivo que tiene que tener Lopetegui son las ganas, y que Lopetegui no puede fallar más. Es decir, después de irse de la selección, después de durar en el Madrid lo que duró, Lopetegui tiene una grandísima oportunidad en el Sevilla de resarcirse y de conseguir lo que no ha conseguido en otros equipos.
Totalmente, que tiene una espina clavada del tamaño de una estaca y se la quiere sacar, absolutamente. Pero quiero decir dos cosas, Rafa, en torno a los dos comentaristas que nos han elogiado, ¿no? Porque la verdad es que los dos están encantados con Lopetegui, tanto Elías Israel como Juanfe Sanz. Lo primero, ha querido Elías Israel, llamarlo de otra forma o ponerle otro apelativo, pero un entrenador que llega a un equipo y que traga con lo que le ponen por delante, quiero decir, a nivel de planificación, cobrando lo que cobraba Lopetegui y con la responsabilidad que Lopetegui tenía encima de la mesa de hacer al Madrid, de después de Zidane, otra vez campeón. Eso para mí se puede disfrazar como quiera, pero para mí es falta de carácter. De eso hemos hablado mil veces aquí en el Sevilla, cuando llegó Marcelino, que no se supo imponer en la planificación y le costó el puesto y ser destituido, y es lo que le ha pasado a Lopetegui en el Madrid. Ha tenido falta de carácter en el Real Madrid, y yo espero, porque siempre lo reclamamos, que el entrenador que venga al Sevilla imponga también
su criterio, mucha personalidad.
Tenga personalidad. Aquí hacen falta entrenadores con personalidad, porque Monchi es que lo asume todo, lo absorbe todo, pero tú tienes que dirigir al final al equipo. Eso en torno a Elías Israel, que se puede disfrazar como queramos, pero que le ha faltado carácter a Lopetegui en el Madrid. Y después algo que me preocupa mucho, de lo que ha dicho Juanfe Sanz. Ha dicho, con Lopetegui hay que tener mucha paciencia, después de elogiarlo, mucha paciencia, y el que espere que anteponga el resultado al juego al comienzo de su etapa en el Sevilla está equivocado, porque él va a querer imponer su juego a través de la paciencia y que no imponga el resultado al juego. Y digo que me preocupa porque el Sevilla, es que no descubro nada, es que el Sevilla en los dos últimos años ha echado cuatro entrenadores,
aquí no
ha echado
paciencia.
aquí no hay paciencia.
En la élite no hay paciencia,
pero,
señores.
Pero menos en el Sevilla, Sevilla han volado tres entrenadores.
Algunas consideraciones en torno al fichaje que se ha venido comentando día a día, ayer lo comentaba Víctor Fernández, que por la desgracia de Reyes ya no se hizo oficial ayer, hoy sí, y mañana pues será presentado, pero dos personajes que tienen momentos muy importantes en sus correspondientes vidas profesionales. Monchi y su vuelta. Monchi viene de Roma, de no haber triunfado en su objetivo. Es verdad que las derrotas te enseñan también, pero aún el presidente de la Roma habla regular de Monchi, y Monchi viene, pues eso, a su casa, diciendo que no a otras ofertas, muy ilusionado, con muchas ganas de volver a sumar mucho, a poner el Sevilla arriba, y Monchi tenía una dificilísima decisión que tomar, la contratación del técnico. Imagino que Monchi le ha dedicado 24 horas a darle vuelta a la cabeza, pros y contras, colores, sonidos, dibujo, en fin, mucho ha tenido que pensar Monchi para decir, y The Win es el ganador, es Lopetegui. Y si hablamos de Lopetegui, imagínense lo que ha debido sufrir Julen Lopetegui, técnico que clasifica a España para un Mundial. Y cuando está en puerta de decir, yo he dirigido a España, a la campeona del mundo, una vez la deja, sale por la puerta de atrás, se crea un triángulo mortal en España, que se ve privada de muchas cosas, y después se achaca a lo que parte el presidente del Madrid, parte Lopetegui, parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, hicieron. Aquello fue de muy mala forma, muy sucio, muy feo y muy tal. Sale Lopetegui, del cual pensaría en más de una ocasión lo que hizo. Y después entra en un Madrid, que ya el Madrid estaba en crisis, aquel Madrid ya estaba en crisis, que termina con como ha terminado este año. Luego Lopetegui tiene mucho que pensar, mucho que decir, mucho que trabajar, para volver a demostrar si es un entrenador caduco y acabado, o es un entrenador que va a disfrutar del mejor escaparate que se le puede dar a Lopetegui ahora mismo. Sevilla Ciudad, Sevilla Fútbol Club. Pero ojo, lo decía con Quique Setién, y perdónenme este agravio comparativo, pero el fútbol no tiene tiempo de pensar. El fútbol es 300 kilómetros como el AVE, u 800 como... No quiero hablar de Mercedes grandes ni de nada, pero no tiene. El fútbol es resultado, ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Luego, un contrato de tres, sí, pero hay que comenzar ganando. La grada no tiene mucha paciencia, porque la grada saca el dinero de su bolsillo, de su nómina, de su casa, y quiere ver resultado. Esto está montado así, porque el marketing y lo demás nos han llevado a un camino de ganar, ganar y ganar. Y el que no sabe ganar, ya entra en romanticismo y ya vienen pues los pitos, las broncas y demás. Por lo tanto, al proyecto que arranca mañana, Julen Lopetegui, Monchi, Julen Lopetegui, con la aquiescencia del presidente Castro, pues toda la suerte del mundo. Y el tiempo dirá si tiene razón el Sevilla en este fichaje o no.
Pero Rafa, y además
a día de hoy no se puede decir más.
Voy a añadir algo más. Cuenta con algo en su contra Julen Lopetegui. Y es que no ilusiona a la afición del Sevilla, está claro. Bueno, es un
parte de la afición.
Pero claro, bueno, aparte de la afición. Yo creo...
No sé si son tres cuartos, pero aparte, no se puede generalizar.
Lo que llevamos constatando desde su llegada es que, por supuesto, que tiene el margen de confianza que le da que Monchi lo haya elegido, su trayectoria profesional, que yo no digo que
tiene
sea horrible.
Nombre, para mí o para mal, ha sido el entrado de la selección española, del Madrid,
sí, pero
sabe que soportar la presión que ha aguantado allí.
Totalmente de acuerdo, pero fin, que cuando se pide paciencia hay que ver cómo llega Lopetegui. Hay mucha gente que no le sentó bien lo de la selección, otra gente que cree que no es adecuado. Y ahora ojalá gane todos los partidos desde que llegue aquí.
Pero dicho lo que hemos dicho, vamos a darle tiempo, que se lo damos a los políticos. Y fíjate, algunos políticos que es para invitarlo en un barco y dejarlo en una isla perdida.
Que no me malinterprete nadie, que yo no estoy diciendo que la gente se tire encima de Julen Lopetegui y porque dejó la selección. Digo, creo que hay un ambiente de absoluta expectación de a ver qué pase con Lopetegui, que no es una persona que
Ocaña,
haya llegado
Ocaña,
y haya dicho a la gente
perdóname,
con los brazos
tira
abiertos,
más, está, tira ¿eh? Más hacia atrás, tira más hacia atrás. La afición del Sevilla Fútbol Club está ahora mismo en modo avión. A Pepe Castro, Pepe Castro le salvó muy mucho Monchi. El buen fichaje de Monchi. Y la afición está expectante, modo pausa, para decir el play que vamos a ver. ¿Qué Sevilla vamos a ver? No hay opción para el error. No hay mucha opción para el equívoco.
Exacto.
Porque el Sevilla, por sus nóminas, sus estructuras, está acostumbrado a ingresar champion. Y cuando tú tengas 3 años sin champion, eso es jodido, ¿eh? Eso es fastidiado.
Por ejemplo, uno de los últimos entrenadores que hizo prácticamente el ridículo en el Real Madrid es Benítez. Y para mí parece un extraordinario entrenador. Nunca se sabe lo que va a pasar. Hay que tener paciencia y, por supuesto, hay que verlo. Esto es como todo. Hay que ver al entrenador. Hay que ver a Lopetegui, hay que ver los partidos.
Como saben nosotros, hemos dicho todas las cosas.
Pero que yo no digo que no haya que verlo. Que
hemos expresado que todo lo que hay.
1:46. Hablamos ahora de algo que es real, que está ahí, que no hay que esperar. Que no, esto está ahí. Las piscinas, el calor. Por cierto, la mía la estoy llenando es porque he ido a toda goma. La hora que es, Ricard, la 1:46. El calor que hace ya en Sevilla. Lo que apetece ahora es darse un buen bañito. Pero no en cualquier piscina, no, en un piscinón que esté preparada en condiciones. Hay que tener la piscina perfecta, y para tenerla perfecta hay que ir a todo goma, porque allí están los productos de mantenimiento, los repuestos y equipamiento, todo de calidad. Tu piscina y tú os merecéis lo mejor. Recuerda, todo goma. ¿Dónde está? Polígono Calonge. ¿Qué calle? Aviación. ¿Qué número? El 11. ¿Cercano a qué? Rotonda de Santa Clara. ¿Dónde? ¿Dónde está el edificio Vilaser? Ya más clave no te puedo dar ya. Vete vamos, ya a todo goma ya, hombre. 1:47, Ricard, vete a todo goma ya.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
1:48, y si en el Sevilla ha habido fumata blanca, ha habido parto, todavía se está a la espera de ver la luz de ese parto del entrenador del Betis para el tercer objetivo de ese proyecto de 3 años que tiene que ser bueno, y por eso también hay que hilar muy fino. Rubi, el futbolista, aquello de Rubio, todo lo que hemos conocido, su nombre, donde ha entrenado, las cosas buenas, las cosas malas, lo hemos contado, pero estamos esperando la noticia oficial. El Betis dice que los flecos están casi terminados, que es cosa del Español, y que a lo largo de hoy, todo, en todo caso, como más tardar mañana, Ocaña, Rubi será el técnico del Betis.
Sí, el culebrón este, Rafa, lo único que tiene de raro es que en el club, en el Betis, aseguran que son flecos que tiene que resolver el español con Rubi. Y que los agentes del jugador, consultados también, aseguran que el acuerdo ya es total y que lo tiene que resolver el Betis con el Español, ¿no? Sea como fuera este culebrón, que yo vuelvo a repetir, que yo creo que el Betis ha errado, que no es grave, que llegue Rubi mañana o pasado, no es grave porque ahora empieza la planificación, hay un verano muy largo, no es que te coja a mitad de una temporada, pero creo que sí ha errado el Betis en no haber tomado la negociación por los cuernos desde el principio, este toro por los cuernos. Se ha dejado durante muchos días en manos de la gente, del entrenador y del Español, y esto ha provocado que haya habido ofertas, contraofertas de renovación por medio, intereses en que se quedara, cabreo y después quererle quitar las primas por Europa a Jean-Francois Rubi, y que ha habido de todo. Ha habido de todo por el medio, por el único hecho de que el Betis no ha querido desde el principio llegar y decir ya: voy a por tu entrenador, pongo el dinero encima de la mesa y fuera.
Esa es una visión. Y otra visión puede ser que no es...
Ahora, que no es grave, no estoy diciendo que sea un desastre.
Que no es... El otro tema es que ha sido muy difícil quitarle al español a un técnico que lo ha metido en Europa, que pensaban quedarse con él para un proyecto largo.
Sí, que les ha molestado.
Un técnico querido, un técnico de la casa, un técnico del español, y le ha molestado muchísimo.
Sí, por eso.
Eso con más que a un mono. O sea, y allí no le han dejado salir tan fácil. Los flecos han sido muy complicados y no sabemos el Betis hasta dónde ha podido llegar o cómo ha tenido que hacerlo para no romper encima con el español.
Bien, pero tú sabes por qué digo que es un error, porque se ha abierto todo tipo de especulaciones. Que en verdad Rubi no quiere venir al Betis, que lo ha utilizado para que le hicieran una oferta de renovación, que al final el entrenador se había arrepentido, que a ver qué pasaba finalmente, si bien o no, y creo que eso...
¿Tú sabes todo cómo se arregla? En principio, después tiene que hacer lo bueno en el campo, pero en principio es que esté aquí en Sevilla...
Y que lo desmienta todo.
Y que lo desmienta y que firme y que cuente la historia. Ahora, hay por ahí un personaje...
Claro.
Este Javi Chica...
Javi Francisco Javier Chica Torres.
Muy bien. Nos pone de qué. Vamos a escucharlo. Y después
vamos a escucharlo. Ayer en una tertulia con Pericos Online, ¿no? Sí, que recogían los compañeros de Marca Barcelona, de Radio Marca Barcelona, en la tertulia Pericos Online. Javi Chica, fíjate lo que decía. Primero ponía a Rubi a los pies de los caballos para con el Betis. Y después mira lo que largaba de una prensa que a él le trató bastante bien cuando estuvo aquí.
Bueno, la verdad que me identifico bastante, ¿no? Me da pena el hecho de que Rubi al final tenga que marcharse, me sabe mal por él. Creo que él sabe que se ha equivocado, de hecho lo sé, que él ha dicho ya que se ha equivocado. Pero bueno, yo entiendo que al final lo que él buscaba era, bueno, mejorar su contrato aquí. Pero Sevilla es Sevilla y la primera ya la tiene en la frente. Y es que allí cualquier cosa se filtra rapidísimo y la prensa es salsa rosa en vez de prensa deportiva. Esa es la primera que tiene y le tiene que servir de lección. Es amigo mío, lo considero una persona espectacular y le deseo la máxima suerte del mundo en el Betis. Pero yo estoy un poco decepcionado porque yo quería que triunfara aquí.
O sigui que, espera, porque ahora te cojo un poco. ¿Tú crees...? Que el que ha passat és que ell volia una mica doncs, dir, bueno, jugar amb l'oferta que tenia el Betis
si no,
per millorar
su agente,
els
no?
seus agents, el que passa que des d'allà s'ha filtrat l'oferta i ell ja s'ha vist obligat a que s'ha precipitat els fets, no?
Yo creo que sí, que eso ha tenido que ser más que él el agente, ¿no? En el caso de que, por los números que se están hablando, que al final el agente le dice, es que me han llamado, me han dicho que te dan esto. Entonces, claro, él dice, ¿qué hago? Y has estado negociando, ¿no? Eso es, hablo desde la ignorancia, ¿no? Pero entiendo que es así. En el momento que se filtra y es esa cantidad, el representante sigue negociando y eso es lo que sienta mal. Bueno, no lo sé, no sé si ha sido así o no, pero yo sé que él no quería irse al final. Pero ya una cosa ha desencadenado a la otra.
El chaval no tiene desperdicio, de verdad.
Qué tremendo.
Primero, Javi, si yo soy amigo tuyo, no dude que dejaría de serlo al instante. Segundo, quiero escuchar a Rubi cuando escuche la maravilla que has dicho. Has dicho, me da pena, creo que se ha equivocado, ha utilizado el español para sacar más pasta con el Betis. Y después dice el tío, dice, cuando le pregunta en catalán el locutor, dice, hablo desde la ignorancia, no sé si ha sido así. O sea, eres para comerte, eres, Javi Chica, para comerte y hacerte un cuadro. O sea, si tú eres amigo de Rubi, Rubi debería escuchar esto y a continuación... Que Rubi opine de tus palabras. Bueno, no tiene por dónde cogerte, Javi Chica.
Lo ha puesto de pesetero. Dejó entrever que prácticamente no quería venir al Betis.
¿Para sino un amigo que así? ¿Para qué quiere tu enemigo?
Sí, sino que lo que ha querido es utilizar al Betis para una renovación mayor. Habla de que la prensa sevillana, por filtrar las cantidades, la prensa rosa...
En eso tienes razón. Yo soy el que... Carmele, tú eres tal, en eso aquí...
Bueno, es que la obligación de la prensa, querido Javi Chica, es enterarse de los contratos que cobran los entrenadores, los jugadores, de las inversiones, que por cierto,
mira,
Javi Chica, ahora
cabe llamar a Majetón. Para que saque el de los tontos, que Herrera saca por la mañana a Majetón, pues ahora habría que llamarlo porque no se puede ser, Javi Chica, no se puede ser más tonto en el mundo que tú, macho.
Fíjate la que lió Javi Chica, imagino que Rubi le diría a aquello, macho, hay que ver la que me han liado, que después puso un par de tweets y dijo, quisiera expresarme mejor, Rubi no está arrepentido de ir al Betis, esto me suena a mí a previa llamada de Rubi, sabe que se ha equivocado en las maneras de salir de aquí, por todo lo que le ha dado a el español, en mi opinión. No he hablado con él, repito, no he hablado con él, pero creo que lo ha pasado mal. le deseo toda la suerte del mundo en el Betis y aquí nos toca pasar página. O sea, ha tenido que dar ya un están, frenazo y la están, media vuelta.
Ya están nuestros oyentes, los oportunistas, dice...
Tremendo.
Cañán, sí, estoy hablando. Me dice un oyente, dice, ¿Víctor Fernández es Mariña?
Y habían preguntado si soy Belén Esteban.
Qué barbaridad.
Bueno, pues lo dicho, vaya bocazas el tal Javi Chica este. Desde luego no creo que sea amigo de Rubi. Pero lo dicho, en el Betis, la noticia está que en las próximas horas, y cuando muy tarde ya esperan que sea mañana, dirán que Rubi va a firmar por el Betis. Esto es lo que le podemos contar, para no especular, calma, habrá que ver cómo ha sido la operación, el rescate de los marines no norteamericanos, sino bético, para sacar de la roca a un entrenador que ha sentado muy mal, nos decían desde Barcelona el primer día, ha sentado fatal, porque ellos estaban contentos con lo que ha hecho Rubi en el Español, meterlo en Europa con una plantilla muy inferior a la que tuvo el señor Setién. Siempre hay que dejarlo claro. Una plantilla muy inferior y lo ha metido en Europa. Luego están cabreados como monos. ¿Por qué? Porque se va, no siguen con el proyecto, con el chollo que tenían con él, y Rubi ha preferido venirse al Betis. No, será por dinero, será por proyectos, será por afición, será por historia y por otras cosas. Lo cierto es que Rubio ha dicho que sí, así que habrá que esperar.
Y es lo que hay, sí señor. Y bueno, terminamos con dos nombres propios, Rafa, el de Aten Ben Arfa, el exjugador del
¿Cómo
Rennes.
¿Cómo de nombre? ¿Aten?
Aten Ben Arfa.
¿Eso que quiere hacer Betis?
Aten, atar a Rubi, ¿no?
Aten a Ben Arfa.
Aten a Ben Arfa. Y bueno, pues Ben Arfa, que ayer Olivier Letán, el presidente del Rennes, decía que no iba a continuar. Ya ha sido ofrecido al Betis, también al Sevilla. Y la ventana está abierta y después apunta el nombre de Alex Moreno, el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, que ya siguió el Betis el año pasado.
Muy bueno, me gusta.
Y que, sí, yo creo que ha hecho una temporada bastante digna, bastante interesante en Primera División. Y el Betis está buscando, como loco, recambio para la banda izquierda por si sale Junior, y aunque se quede Junior. Porque el año pasado ya se formó un taco tremendo con el tema del lateral izquierdo. El problema, el Rayo Vallecano, bueno, la cláusula o el precio de partida es de 20 millones de euros. El Betis nunca va a llegar a la cantidad de 20 millones de euros por Alex Moreno, pero está previsto que en los próximos días haya reuniones y a mí me parece un jugador interesante, un jugador de plantilla, la verdad, interesante de cara al futuro.
Y además, un equipo que ha bajado, ¿no? Ha descendido a segunda división, futbolista para mí que es bueno, que yo estoy convencido que va a hacer carrera en primera división. Pero 20 millones de euros yo creo que es una barbaridad.
No, Escalera, acostúmbrate en los derbis ya, banquillos, Julen Lopetegui
y Rubi.
¿Te gusta o no?
Lo veremos.
¿Te vas ahora a la estación, a Santa Justa, a esperar a Lopetegui?
Mañana estaremos en la presentación, ¿no? Lo veremos, que recordemos, mañana se presenta Lopetegui, oficial, firma por 3 temporadas. Llega este mediodía a Sevilla.
Yo creo que Ricard, el que lo va a francés, sí, lo va a...
las respectivas fotografías en el club, con el presidente, con Monchi, para formalizar ese nuevo contrato del nuevo técnico del Sevilla, que recordemos, ha estado en la selección española, estuvo 10 partidos en el Real Madrid, en el Oporto, en el Castilla y en el Rayo Vallecano, su primer equipo como entrenador.
Y atento a los Celso en el Betis, porque es la moneda de cambio para...
Para todo.
Comprovendo y alquilo.
La moneda de cambio para todo, para ver a qué nivel puede llegar el Betis sin los ingresos de jugar en Europa. Y termino con una de fútbol femenino, Rafa, la que ha sido entrenadora exitosa del Real Betis Balompié Féminas, María Pri, que ha abandonado la entidad, se va al Levante Femenino, y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo.
Esta mañana ha sido una mañana especial porque Ricard Escalera nos ha puesto en la redacción a la niña de la Puebla cantándonos su perro. Y ha sido momentos emocionantes, ¿eh, Ocaña?
Ha sido muy gordo, sí. Y campanillero después, la verdad que ha dado un meeting.
Me gusta, Escalera. A mí me gusta mucho.
El meeting que ha dado ha sido tremendo, vamos.
Hace tiempo no escuchaba yo a la niña de la Puebla.
Me gusta escuchar también y a la Fernanda Utrera.
Bueno, pues señores, hasta aquí esta edición a todo color de COPE Más Deporte, martes 4 de junio, a las 13:25 más, a las 8:30 más, a la medianoche más, y mañana ya la presentación de Julen, e imagino que oficialmente Rubi como entrenador del Betis. Nos vamos y les dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE para que conozcan qué están pasando. Gracias, buenas tardes, adiós.